Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, cuando hay una ocupación de una vivienda, lo primero que tiene que hacer el propietario, obviamente, es denunciar, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Cuánto se puede demorar en recuperar, pues, su propiedad?
A ver, es que aquí hay que distinguir muchos aspectos. Lo primero es cuánto tiempo, qué tipo de vivienda es la que está ocupada, es decir, si es una vivienda que es nosotros la utilizamos, ¿vale? Aunque sea segunda vivienda, por un piso en la playa, un piso en el campo, pero que nosotros, bueno, pues que constituye un domicilio nuestro, aunque sea esporádico, la vivienda, digamos, está en uso, que entonces se puede incluso en algunas cuestiones, en algunos momentos, determinar que es un delito de allanamiento de morada y, por lo tanto, digamos, tendríamos un delito grave de ocupación, ¿vale? O si es una vivienda que está desocupada, que entonces estaríamos hablando de un delito leve de usurpación. Y depende después de cuánto tiempo haya transcurrido desde que se produce, digamos, esa ocupación ilegal hasta que nosotros nos damos cuenta. Quiero decir que si es inmediato, si nosotros nos damos cuenta inmediatamente, yo por ejemplo, justamente ayer tenía unas clientes que se acababan de dar cuenta y yo efectivamente de que las habían ocupado y que lo habían ocupado la noche anterior, aún no les había dado tiempo a los ocupas a cambiar la cerradura, simplemente habían reventado la cerradura de la puerta y se habían instalado en, bueno, esto es un edificio de varios pisos que estaba cerrado. Entonces, ahí inmediatamente se presenta una denuncia en la Policía Nacional y en teoría la policía podría proceder al desalojo inmediato porque tienen constancia la policía de que los ocupas, ¿vale? De esas personas que han entrado en el inmueble de forma ilegal, todavía no han constituido su domicilio de forma permanente. Si ya ha transcurrido tiempo y no se trata de nuestro domicilio habitual, ¿vale? Entonces tenemos la posibilidad de acudir a la vía penal. O también tenemos un procedimiento como una especie de desahucio exprés en el que está previsto que se identifique, porque la gente dice, bueno, pues que yo no sé quién está dentro, no conozco el nombre, no sé, el juzgado no os va a poder citar. Pero hay un procedimiento que permite la citación de esas personas que están en el domicilio, o en el domicilio, bueno, pues en la vivienda ocupada, y le requieren para que en un plazo de tiempo breve aporten una justificación, es decir, un contrato que les permita estar en la vivienda. Si no lo aportan, entonces se procede a su desalojo.
Yo no sé si, bueno, en Santiago, estos problemas de ocupación son un problema a nivel cualitativo, obviamente, ¿no? Porque generan alarma y es un problema para los propietarios, pero a nivel cuantitativo, según su experiencia.
Pues a nivel cuantitativo, según nuestra experiencia, los colegios de abogados, el Consejo Galego de Abogacía ha firmado hace unos años, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, pero en el 2022 aproximadamente, no 2021, un convenio con la Xunta de Galicia para el asesoramiento de las personas que sufren ocupación y hasta donde a nosotros nos consta. Ha habido pocos usuarios de ese servicio, digamos, ¿no? Es decir, a nivel cuantitativo, digamos que en la percepción que tenemos desde la abogacía no es un problema absolutamente acuciante. Sí que es verdad que es un problema que cuando sucede genera mucha alarma social, bueno, pues porque genera molestias a los vecinos, genera inquietud en el vecindario y desde luego una enorme preocupación en los propietarios, pero sí que no es un fenómeno que podamos decir que esté muy extendido desde nuestra perspectiva.
Y es verdad que aquí la ocupación, me refiero a Santiago y en entorno, está también asociada pues a asuntos pues de generar problemas también de convivencia, entiendo, ¿no? Más allá de soluciones para una vivienda, para habitar una vivienda, lo que nos llega también son cuestiones de pues que hay trapicheos, que hay problemas que son problemáticos con los demás vecinos. No sé si eso también se traslada al ámbito judicial.
Sí, claro, evidentemente, las cuestiones, muchas veces este tema de las ocupaciones, a veces cuando son pues edificios o viviendas o pisos que llevan tiempo vacíos, porque pues a lo mejor los propietarios no tienen digamos, un seguimiento sobre los mismos, quienes dan la voz de alarma son los vecinos, ¿no? Porque se produce efectivamente esa ocupación, ese deterioro del inmueble, ¿no? Uh-huh. Y todos esos perjuicios asociados, ¿no? A que efectivamente, bueno, pues en muchas ocasiones, evidentemente, el fenómeno de la ocupación está asociado a un problema social y económico, ¿no? De las personas que cometen esa, bueno, pues ese delito o esa que realizan esa actividad, ¿no? Uh-huh. Si uno tiene suficiente dinero, ¿no? Para pagarse una vivienda, es evidente que no va a ocuparla una ilegalmente, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues lleva asociado y aparejado una serie de condicionantes. Pero de todas formas, digamos que eso es, por eso precisamente se genera la alarma social, ¿no? Porque, bueno, pues lleva esa serie de problemas aparejados. Pero bueno, son problemas distintos, ¿no? Es decir, todo lo demás de trapicheos, de problemas de drogas o de venta de drogas, se puede generar incluso en viviendas que no están ocupadas, ¿no? Yeah. Y a veces también se generan en viviendas de inquilinos que pagan religiosamente su renta y eso también constituye un problema, ¿no? Para el resto de los vecinos del edificio, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque también se ha dado algún caso, pues, de propietarios que tienen su vivienda alquilada, que no tienen ningún problema con la persona a la que se las ha alquilado, pero que esa persona deja sus llaves a otras y luego se va. Y esas otras personas no pagan renta. Esto no sé si también esta fórmula pues ha llegado también a Santiago. Nosotros en COPE hemos conocido pues un caso de estas características, pero no sé si en esta cuestión el propietario también está más desamparado todavía.
No, en esa cuestión, bueno, eso es lo que se llama un subarriendo. En principio es ilegal prácticamente. Bueno, en mi experiencia profesional, desde luego, uh-huh. y yo creo que la de mis compañeros de Santiago también, el subarriendo o la cesión del contrato de arrendamiento a una tercera persona sin consentimiento del arrendador está prohibido en casi todos los contratos. Eso no está permitido. Y uh-huh. por lo tanto, ahí sí que se puede acudir a un desahucio, ¿vale?, para la resolución del contrato de arrendamiento. A mí, si el arrendatario, el inquilino, le cede las llaves a una tercera persona sin mi consentimiento y no me paga la renta, el obligado a pagarme la renta sigue siendo la persona que firmó conmigo el contrato. Y por lo tanto, yo sí que tengo derecho a iniciar un proceso de desahucio. Uh-huh. Vale. Lo que sucede ahí, bueno, pues como en todo, que, o sea, digamos que tenemos herramientas legales, en principio y a mi juicio, suficientes o que son válidas. La problemática está, como siempre, asociada a la, digamos, falta de rapidez, vamos a denominarlo así, sí. en la ejecución de todos esos procedimientos, ¿no?, en los juzgados. Uh-huh.
Le preguntaba antes por el tiempo, yo entiendo que es muy difícil pues cuantificarlo, ¿no? Pero no sé si hay propietarios en Santiago, también según su experiencia, que lleven años esperando para poder recuperar su propiedad, por la casuística que sea.
Bueno, puede darse. Lo de años en plural a lo mejor es excesivo, pero a lo mejor un año, un poco más, pues uh-huh. también puede ser. Depende todo un poco, efectivamente. Es difícil el análisis genérico de ese tipo de procedimientos, yeah. porque a veces llevan más de un año, pues eso, porque el propio procedimiento pues tiene una serie de cuestiones vinculadas que le dan una serie de complejidad, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos denominarlo como un fenómeno de ocupación, pero a lo mejor no lo es una vez que se analiza o, bueno, pues hay una serie de contratiempos, ¿no? Y bueno, puede ser. Uh-huh. Pero bueno, más de un año...
Es excesivo también en Santiago.
Uh-huh. Sí, Se me hace...
Es poco frecuente, digamos.
Sí, uh-huh. sí, podemos decir que sí.
Y ya la última cuestión, Carmen. Yo no sé si a veces se ha dado algún caso, lo hemos visto también, pues de personas que después se van de la vivienda y que la dejan, bueno, pues un estado lamentable, ¿no? Yo no sé si en ese caso, si se ha conseguido identificar a las personas que estaban de manera ilegal en esa propiedad, se les puede exigir reclamar que se hagan cargo de los desperfectos, si es el seguro al final, si al final es el propietario quien tiene que asumirlo.
A ver, sí, claro que se les puede exigir. Uh-huh. O sea, es decir, una vez que están desalojados, o sea, el desalojo per se lleva aparejado prácticamente en el 100% de los casos que están identificadas las personas que han ocupado la vivienda. Y por lo tanto, efectivamente, se les puede exigir, pero volvemos a lo que estábamos comentando antes, es decir, se trata de personas que en general tienen poca solvencia económica.
Ya.
Entonces ahí, exigir sí, otra cosa distinta es que y vamos a tener una resolución que probablemente los condene al pago, con toda seguridad, pero o casi con toda seguridad. Pero ¿qué pasa? Que otra cosa distinta es que consigamos cobrar algo, ¿no?
Ya.
Una cosa es que yo tenga un reconocimiento de que puedo cobrar de esas personas, digamos, o que puedo resarcirme económicamente de esas personas, y otra cosa es que lo consiga verdaderamente. Entonces, ahí, efectivamente, las compañías de seguros, si yo tengo asegurada esa vivienda, me pueden indemnizar si yo tengo asegurados los daños, y los tengo asegurados, bueno, pues contra los daños derivados de una ocupación ilegal o contra actos vandálicos, porque en realidad eso se puede identificar también como actos vandálicos en función de las características de los daños.
Uh-huh.
¿Qué sucede ahí? Que si las viviendas son viviendas que estaban desocupadas y en un estado, pues a lo mejor de semiabandono, que también en mi experiencia en Galicia y en Santiago son las que se ocupan con mayor facilidad, ¿vale? Uh-huh. O con más frecuencia, o en un mayor número, digamos, uh-huh. ¿no? Pues la gente, o sea, los propietarios generalmente no las tienen aseguradas, porque precisamente ese estado, digamos, de abandono, ¿no? O, pues es deriva pues eso de que el propietario pues a lo mejor es de una herencia que está pendiente de reparto, o de alguien que no vive en el país o que vive en otro lugar y no tiene pues capacidad para afrontar esos pagos de los seguros, ¿no? Entonces, uh-huh. al final, efectivamente, es el propietario el que tiene que hacerse cargo de esos daños, ¿no?
Uh-huh.
en la práctica.
Ya, uh-huh. Perfecto. Pues nada, nos quedamos con todas estas cuestiones. Carmen González, vicedecana del Colegio de Abogacía de Santiago, muchísimas gracias por resolvernos todas nuestras dudas.
Nada, a vosotros.